Había dicho antes de irnos a la pausa que íbamos a hablar con la viceministra de Comercio, Laura Valdivieso. Viceministra Valdivieso, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por acompañarnos.
Buenos días, Camila. ¿Cómo están todos en la mesa de trabajo? Y buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias por esta invitación.
Viceministra, tratando de aclarar específicamente qué es lo que reclaman los recicladores, la Asociación de Recicladores. ¿Por qué? Porque nosotros el martes hablamos con Said Romero, que es precisamente el vocero de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje en Colombia, y él nos habló sobre una carta que les mandó a ustedes, o sea, al presidente Iván Duque y al Ministerio de Comercio, en donde pedía que se derogara un decreto que busca controlar el precio del hierro a la baja. Escúchelo usted para que sepa específicamente qué fue lo que nos dijo el señor Romero el martes aquí en Mañanas Blue hasta ahora.
¿Qué pasó con el decreto? El decreto dice que en vista de que la industria siderúrgica tiene un desabastecimiento del 40% de sus necesidades, de lo que está consumiendo hoy, es necesario parar las exportaciones de hierro porque aparentemente se las están llevando los exportadores. Cuando vamos a mirar a hilar finito, la exportación realmente difícilmente llega al 3.8% de esas necesidades de lo que están consumiendo la industria nacional hoy. 3.8 contra un 40%, hay una diferencia abismal, lo cual es un primer punto de una falta de motivación. Pero además dice que algo que no necesita, que es la chatarra no ferrosa, también le pone unas limitaciones. Entonces, el decreto establece además que no solamente bloquean las exportaciones de chatarra ferrosa, sino que además también bloquean las exportaciones de chatarra de cobre, aluminio, níquel, de todos los desechos urbanos, y que no la necesita para nada la industria siderúrgica y que inexplicablemente la meten en este decreto.
Eso después de la entrevista, viceministra, pues estuvieron ayer en manifestaciones y entiendo que entraron a una reunión con ustedes, pero explíquenos primero por qué razón se tomó esa decisión.
Gracias, Camila. Voy a contar un poquito de historia. A ver, históricamente y en el mundo entero se ha peleado por las materias primas ferrosas. Porque eso es puente de la industria siderúrgica, que además es fuente o materias primas de la industria de la construcción, y en este momento en el que estamos en el mundo, pues los países seguramente van a utilizar sus sectores de construcción pensando en reactivación económica por lo intensivos que son en mano de obra, etcétera. Entonces, eso es un poquito de contexto. Y esto ha pasado en el mundo muchas veces. Cuando uno ve las medidas que toman los países pares a Colombia e incluso otros que por fuera de la región y unos referentes, toman medidas restrictivas buscando garantizar el acceso a su materia prima de la industria. ¿Cuál es la posición de Colombia? Colombia pues tiene una política de libre comercio. Nosotros para nada queremos restringir las exportaciones. Lo que sí queremos es garantizar ese acceso a la materia prima. Entonces, hablamos de chatarra y hay dos clases de chatarra, como bien nos decía el señor Said: la ferrosa y la no ferrosa. La ferrosa es la que utilizan las siderurgias y es la que necesitamos preservar en el país. ¿Cómo se estaba preservando? Nosotros hicimos una reunión del Comité AAA, que es el máximo órgano para tomar decisiones de política arancelaria, y ahí se toma la decisión de establecer unos contingentes de exportación, es decir, restringir la exportación a los volúmenes en los que se ha exportado en los años anteriores, un promedio, e incluso para no hacerlo tan restrictivo, hicimos que el cupo quedara incluso más alto que el promedio.
Pero, viceministra, déjeme, yo la voy a interrumpir ahí. Y es que hay una razón lógica del mercado, y es que si la gente está prefiriendo exportar es porque le están pagando más por esa chatarra afuera que aquí adentro en Colombia. Entonces, ¿por qué se hace control de precio de la chatarra ferrosa y no se deja libre mercado y que internamente se pague o se le pague al reciclador lo que le pagan en el exterior?
Eso es parte del trabajo que se está haciendo. Por un lado, uno restringe, no estamos prohibiendo exportaciones, pero sí restringiendo a un volumen específico, que es lo que se ha venido exportando. Pero por otro lado, hay un eje de trabajo muy importante para sentar tanto a los recicladores que ejercen esta labor tan importante de consecución de la materia prima y a toda la industria nacional. Eso sí, no, pues no es del Viceministerio de Comercio Exterior, sino del Desarrollo Empresarial, buscando acercar a las partes y de alguna manera no meterse en los precios, porque el Estado mal haría en meterse en una negociación y nosotros no tenemos esa competencia, pero sí intentar generar esos encadenamientos productivos y que el precio reconocido nacionalmente sea, ojalá, igual de bueno que el internacional. Entonces, ¿qué es lo que quisimos hacer? Tomar esta decisión de restricción a unos contingentes de exportación y avisarle a todos los interesados para que solicitaran el cupo ante el Ministerio de Comercio. Eso lo hicimos apenas se expidió el decreto es el 11-20 del 12 de agosto.
Y se abrió. Señor. Viceministra Valdivia, discúlpeme, pero es que con base a lo que usted está diciendo, claro, es muy importante las exportaciones, entendiendo la importancia del comercio, pero usted nos viene diciendo que hay esa comunicación con los interesados, pero entre los interesados también estaban los recicladores. El señor Romero, que es vocero de los recicladores, ayer nos dijo claramente que el gremio no tiene ningún tipo de interlocución ni de canal para hablar con el gobierno. Entonces, aquí hay una parte de toda la cadena que está fuera de esa interlocución.
Bueno, eso es impreciso. Yo ayer me senté con el señor Said y de hecho abrimos varias frentes de trabajo. Tenemos 4 mesas de trabajo en los próximos días para definir varias cosas, a ver si podemos darle alguna salida y que no se perciba como una restricción, porque mal haríamos. Miren, yo soy la viceministra de Comercio Exterior y soy la que trabajo todos los días para aumentar las exportaciones de este país. Entonces, lo que queremos es tomar decisiones responsables para la industria, para el país y para la reactivación económica, sin afectar, por supuesto, a un sector de la población que es tan importante. Y por eso la medida se pensó estableciendo unos cupos que las repartieran entre los actores tradicionales. En este momento están asignados el 72% de los cupos para la chatarra no ferrosa y para la ferrosa están asignados el 38%. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos 40 solicitudes de cupo. Esas 40 las pasamos a la DIAN para que le hicieran un estudio aduanero, tributario y cambiario. A nosotros la DIAN nos devuelve 20 de esos nombres y nosotros les decimos, pero ¿qué pasan con todos los demás? Pues hay varios que deben ponerse al día en sus obligaciones tributarias. Estamos esperando que lo hagan para que puedan entrar como beneficiarios de estos cupos, porque de lo contrario no van a salir con un riesgo favorable, con una calificación de riesgo favorable ante la DIAN y difícilmente se le va a permitir la exportación.
Pero, viceministra, señora, yo quiero insistir un poco en lo que le preguntaba a mi compañera Ana Cristina, porque es que ustedes sacan un decreto y toman una decisión que favorece a unas industrias muy importantes, pero que perjudica también a un sector vulnerable y necesario de la sociedad, y ustedes no tienen en cuenta este sector para construir el decreto y sacarlo, sino ya después de emitido el decreto, entonces sí se sientan con ellos ayer después de que salieron en medios de comunicación. Entonces uno dice, ¿sí están tomando las decisiones favoreciendo a todos o cuando toman una decisión así se favorece a una parte del país y a otra se excluye?
No es cierto. Este decreto fue publicado el año pasado durante 15 días y recibimos 110 comentarios. Y de hecho, en ese momento no se expide el decreto y este año se publicó nuevamente para comentarios de toda la población, de todos los sectores interesados. Y recibimos varios comentarios que incorporamos y que de hecho por eso reconocemos que tenemos que hacer una nueva reasignación de cupos. De hecho, ayer en la conversación con ellos yo les decía, pero ¿por qué no nos habían abordado antes ni nos habían buscado? Nosotros estamos y nos debemos a ustedes, nosotros nos debemos a los empresarios, nosotros nos debemos a la población y nuestra mayor preocupación es la actividad productiva, la actividad económica y la generación de empleo. Luego, aquí lo que hay es una necesidad de preservar una materia prima, una medida que para nada restringe las exportaciones, y yo les quiero hacer como una analogía con una medida muy reciente. Ustedes recordarán que cuando estaba pasando la pandemia, nosotros tuvimos que tomar una dolorosa decisión de restringir las exportaciones de una cantidad de productos. Eran 24 y eran unos productos sobre los cuales necesitábamos garantizar abastecimiento nacional para darle una adecuada atención a la emergencia. Y eso se los digo pues muy a mi pesar, porque nosotros obviamente siempre estamos trabajando buscando aumentar las exportaciones. Pues para no ser restrictivos y para ser coherentes con nuestra política comercial, lo que establecimos fue una mesa de trabajo a través de la cual nos hacían solicitudes para esas exportaciones. Esa mesa de trabajo se reunió durante los 6 meses pasados, y creo que esta semana tendremos la última antes de que se venza el decreto, religiosamente todos los viernes, y les puedo decir que del 100% de las solicitudes recibidas, el 90% se aprobaron en los cupos que nos los solicitaron, y esas exportaciones de esos productos se duplicaron en estos 6 meses. Un caso clarísimo para que todos lo veamos. Ustedes, si hablan con los confeccionistas, les dirían: las exportaciones de tapabocas están restringidas. Pues están restringidas, tienen que ir a ese comité, pero fíjense que hoy, en los últimos 3 meses, nosotros hemos exportado más de 24 millones de dólares en tapabocas. Luego, aquí no se busca que no haya exportaciones, se busca regularlas, entenderlas y poder garantizar una materia prima, y para nada afectar un sector.
Entiendo, señora viceministra, y su explicación, a mi modo de ver, ha sido lúcida y perfecta. De hecho, de allí se puede concluir que no hay esa tal pretendida nulidad, digamos, simple del decreto por falsa o falta motivación, o no haber tenido en cuenta a toda la población afectada. Sin embargo, hay un sector de la población que se sigue preocupando por un tema que parece hoy en día bastante obvio, y es que por cuenta de esta desafortunada pandemia, al parecer la economía mundial tiene una tendencia proteccionista, y este tipo de medidas de restricción de exportaciones apuntan precisamente a eso, a restringir el libre mercado internacional. ¿Usted cree que los colombianos vamos a estar en el futuro próximo abocados a eso, a restricción de exportaciones en distintos sectores de la economía por cuenta del proteccionismo para favorecer la industria del comercio nacional?
Pues mire, la responsabilidad que nosotros tenemos es que el comercio exterior se convierta en una fuente de crecimiento, desarrollo y generación de empleo. Y en ese sentido nosotros tenemos que ser responsables, serios y consistentes con nuestras obligaciones internacionales. Nosotros hoy tenemos 17 acuerdos de libre comercio vigentes en Colombia que nos dan acceso a 1.500 millones de consumidores. Y como les digo, nosotros creemos firmemente en que los mercados externos son una oportunidad para compensar de alguna manera la contracción de la demanda que estamos viendo, no solo nacionalmente, sino internacionalmente. De nuevo, lo que les cuento de los casos, del caso de tapabocas es clarísimo. Unos productos que nunca se han exportado por parte del país, que tenían incluso restricción de exportación, y que lograron encontrar en los mercados externos unos nichos de mercados, unos negocios que ni siquiera, digamos, ese mercado no existía en Colombia, porque pues son tapabocas de más de 10 dólares con diseño, etcétera, y encuentran en los mercados externos la forma de salvaguardar su actividad productiva, su generación de empleo. Ese es el rol que tiene que jugar el comercio exterior, así que nosotros tenemos que ser muy juiciosos, muy cuidadosos y muy responsables con esos mensajes proteccionistas que pudieran estarse enviando en otros países, pero que Colombia está comprometido en cuidar. Nosotros somos unos comprometidos con el libre comercio, y en este momento estamos asumiendo la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina y de la Alianza del Pacífico, con la responsabilidad que ello implica, y es seguir trabajando por el libre comercio regional. Así que,
pero viceministra Valdivieso, pero volviendo al tema que nos convoca el día de hoy, que tiene que ver con la chatarra ferrosa, usted nos dice que generaron un sistema de cupos para la venta de esa chatarra en el exterior, pero la historia nos ha mostrado que generar esos sistemas de cupos es una provocación a que se genere una cartelización y que se genera una corrupción alrededor de los cupos, y tal vez los cupos muchas veces no han sido efectivos. Ese es el drama que vivimos hoy, como por ejemplo con los taxis. Entonces, ¿por qué irse al sistema de cupos, que puede terminar siendo un dolor de cabeza en el futuro?
Totalmente de acuerdo, Camila, pero el sistema de cupos en comercio es una cosa muy utilizada. En los TLCs que nosotros pactamos, se pactan contingentes de importación y exportación, y el Ministerio de Comercio le corresponde administrar los cupos. Existen, por ejemplo, para que vean un caso clarísimo, existen cupos para exportar azúcar para Estados Unidos y para exportar panela. Nosotros los administramos con los exportadores tradicionales, con la industria, e intentamos recoger siempre a los exportadores tradicionales en las proporciones en las que han exportado, buscando obviamente que logren crecer para cumplir ese propósito del comercio exterior del que les estaba hablando, y abriendo el espacio a nuevos exportadores que surjan, para no coartar la libertad de empresa y la, digamos, esa actividad y ese emprendimiento con destino de exportación que nosotros siempre trabajamos. Esto es un Los contingentes es una figura muy utilizada en el comercio exterior. No es el ideal. Si ustedes me preguntan a mí, pues nos gustaría más el libre comercio, pero hay sectores en los que hay que reconocer sensibilidades, necesidades de materias primas y algunas particularidades que hacen que esta figura sea completamente validada por nuestros acuerdos internacionales y de verdad sea usada por referentes internacionales y completamente legítima en el comercio internacional.
Pero ahora estábamos hablando de la chatarra ferrosa, pero Diana, entiendo que los papicultores, los paperos, el sector de los paperos también tienen una reclamación frente a un tema de comercio exterior con su producto.
Sí, Camila, precisamente, viceministra, en estos días recibimos una comunicación de los miembros del gremio papero de Colombia y ellos muestran su preocupación, ministra, básicamente por lo que pueda pasar después del 8 de noviembre cuando se vencen los aranceles de papa importada. Y ellos dicen miles de toneladas que están represadas en otros países, pues pueden entrar de una y más ahora con esto del vencimiento de los aranceles. Pero yo le pido que, por favor, escuche usted de la voz de uno de esos líderes paperos la preocupación real de ese gremio en un país donde cabe decir que el año pasado entraron a Colombia 53.000 toneladas de papa congelada, ¿no?
Buenos días, mi nombre es John Colmenares, productor de papa de Villapinzón, Cundinamarca. Nos surge una inquietud al sector y es saber de parte del gobierno, nos gustaría escuchar qué medidas de protección se van a emplear a los productores de papa, a sabiendas que a finalizar año, más exactamente el 9 de noviembre, vencen algunos acuerdos arancelarios en el cual el porcentaje de arancel para las importaciones de papa serían mínimas, por no decir que sobre el 0%, y al sector productor de Colombia de papa nos preocupa que el gobierno en este momento no se haya pronunciado al respecto. Fede Papa presentó una demanda hace alrededor de un mes y medio y no hemos tenido alguna respuesta por parte del gobierno al respecto. Sabemos que Colombia importa alrededor de 53.000 toneladas de papa al año de países como Bélgica, Holanda, Alemania, cuando sabemos que nosotros tenemos una producción de un gran volumen a nivel nacional y que en este momento en el que por la pandemia todos nos hemos visto afectados, quisiéramos saber el gobierno qué medidas va a tomar al respecto para proteger la producción nacional y no permitir pues las importaciones de papa que se vienen presentando. Muchas gracias.
Ahí está, viceministra. ¿Usted qué le puede decir al gremio papero que están preocupados por las importaciones de papa?
Que entendemos totalmente esta preocupación y esto me permite hilar con lo que estaba contándoles. Miren, dentro de nuestro planteamiento del libre comercio y del rol que está llamado a jugar el comercio exterior en la economía nacional, pues la verdad es que existen algunas distorsiones de comercio internacional que uno no puede desconocer. Y eso está regulado. Existen las prácticas de dumping, por ejemplo, existen los subsidios. Y la OMC, que es nuestro acuerdo, digamos, sombrilla, para explicar de todos los acuerdos comerciales que tenemos, pues permite tomar medidas frente a estas distorsiones. ¿Cuáles son esas medidas? Son básicamente dos. Los derechos antidumping, cuando se presentan prácticas de dumping, que hace que uno compita en condiciones desiguales de comercio, y los derechos compensatorios para compensar los subsidios que imponen otros países que también lo dejan a uno sin posibilidad de competir en condiciones de igualdad. ¿Qué pasa? Esta hace parte, el comercio legal y leal hace parte, es un eje transversal de la política de comercio exterior de Colombia y simplemente para que tengamos en la cabeza a todos, desde que llegó este gobierno hay 21 medidas vigentes de defensa comercial, de las cuales la mitad han sido tomadas en los últimos dos años.
Sí, viceministra.
Eso con unos precedentes muy importantes. Uno de esos, la decisión que se tomó para papas. ¿Por qué? Cuando nosotros llegamos recibimos una solicitud frente a el posible dumping que existiera frente a las importaciones de papas congeladas provenientes de tres países, que además lo nombra nuestro productor, en Alemania, Bélgica y Holanda. En ese momento se inicia todo el estudio, que además esto es completamente regulado, porque como les digo, hace parte de nuestros acuerdos internacionales. ¿Qué se busca en esas investigaciones? Se buscan tres cosas. Primero, probar la práctica anticompetitiva, cualquiera que se trate, en este caso se trataba de un dumping, pero pues también vimos el caso de subsidios tomado frente a nuestro principal socio comercial como es Estados Unidos. Se busca que haya un daño, un perjuicio a la industria nacional probado, obviamente, con todas las variables económicas, y se busca que haya nexo causal. Nosotros en noviembre del 2018 tomamos la decisión de imponer unos derechos antidumping contra la importación de papas de estos tres países en algunos niveles que de alguna manera equilibraban la cancha frente a esa competencia desleal. Esos derechos que se toma, esa decisión que se tomó en noviembre del 2018, pues vence en noviembre del 2020. Sí. Y en este momento, ¿qué estamos haciendo? Siempre existe la posibilidad para ampliar esos derechos si persisten.
Claro, viceministra, pero discúlpame, yo la interrumpo, pero... Sí, pero mire, viceministra, en términos reales y en términos concretos, ¿qué le dice uno a un papero como este de Villapinzón? ¿Se van a sentar ustedes a hablar con Fedepapa? ¿Se van a esperar a que se resuelva la demanda que ellos pusieron? ¿O qué es lo que va a pasar? ¿Se sientan ustedes y se reúnen con el gremio papero? Porque el papel, como dicen, aguanta todo, pero esta gente dice, no hemos tenido respuesta del gobierno nacional. ¿Se van a sentar con el gremio papero a discutir estos temas antes de noviembre?
Contando. Por supuesto, tan la han tenido que les estoy contando que tomamos una decisión sin precedentes. Y en este momento se está haciendo el estudio con lo que Fedepapa nos está solicitando. Ahora, uno tiene que ser muy cuidadoso y muy juicioso en la toma de estas decisiones y que se cumplan todos los requisitos en el orden internacional. ¿Por qué? Porque esta decisión que tomó Colombia ya fue objeto de una demanda ante la Organización Mundial de Comercio por parte de la Unión Europea, la cual hemos defendido con total convicción y con toda la, mejor dicho, solvencia del caso, porque sabemos que tomamos una decisión responsable para el país, para defender a nuestro sector papicultor, y esperemos a ver qué resultado nos da esta siguiente investigación, si subsisten las condiciones para prorrogar esos derechos. Esa es nuestra respuesta, pero estamos más que listos para trabajar con todos los sectores que tengan o que sean víctimas de algunas prácticas anticompetitivas del comercio mundial que los dejen en condiciones difíciles de competir. Para eso estamos nosotros, para que el comercio mundial sirva, pero sirva en condiciones de igualdad. Así que estamos trabajando en eso, es nuestra prioridad, y obviamente antes de noviembre tendremos una solución al respecto.
Es la viceministra de Comercio, Laura Valdivieso. Viceministra, mil gracias por atendernos, por darnos esta entrevista y por aclararnos muchas cosas del tema de comercio, que seguiremos hablando de él sin duda alguna, porque en medio de lo que explicaba el doctor Pombo, si hay una tendencia, hay una tentación de muchos países del mundo a cerrar sus fronteras comerciales y a no permitir tanto el libre comercio. Mil gracias y feliz día.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
11 de la mañana, 21 minutos. Hacemos una pausa y ya regresamos.